yo hoy me estoy llevando unas sorpresitas interesantes, ¿no? Vamos a hablar de un tema que, dijimos, no, abordemos lo distinto, las crisis de pareja. Pues bueno, o sea, siempre están ahí.
Sí.
El tema es que no hablemos que mire, que si es que no hay sexo, que mire. No, pues miremos la cosa desde otro punto de vista, ¿cierto? Entonces estaba mirando un poco el perfil de nuestra invitada, que es Diana Bustos Gualpa. Diana, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, y como nuestro invitado anterior, tiene dentro de sus especialidades una muy particular. Ella es psicóloga, sexóloga con especialización en farmacodependencia y especialista como terapeuta de familia. Es directora de la agencia Livid para personas de mente abierta o pareja swinger. ¿De qué quieren que hablemos?
Un poco confundido el tema, pero vamos a hablar solo de parejas.
Sí, pero claro. Pero
¿parejas
es que...
de a cuántos?
parejas comunes y corrientes.
Tradicionales.
Ah, okay. Lo más común.
Ay,
parejas
no.
Estables, parejas formadas, parejas que forman un tipo de relación y un vínculo. Lo de la mente abierta lo abordaremos otro día.
Sí, no.
Para que no confundamos a los oyentes.
No,
favor.
Pues claro, pero es que... ¿ah? De la yoga, de la risa, a las parejas swinger.
Pero sí, yo creo que todo tiene un vínculo.
Parejas, ¿cierto? Parejas no necesariamente swinger.
¿Todo tiene un vínculo?
Claro.
¿Cómo así?
Pues me
vínculos
imagino.
Establecidos.
Eso.
Ah, ya.
Oye, pero una pregunta de curiosidad no más. Las parejas swinger... no, es que eso termina en un arroz con mango, eso tan... Pero le quiero preguntar es... cuando hay esos intercambios... ¿Eso siempre es par o impar?
María Clara no se iba a quedar con las ganas. Ella no se iba a quedar.
No estamos hablando de tríos, estamos hablando de
intercambio. No, porque puede quedar un quinteto. No,
porque es que... entonces sería ya mente abierta, ¿no? Hay las parejas swinger es intercambio de parejas, están los dos e intercambian.
Claro.
Y la mente abierta habla más de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el sexo, con el coito, sean tres, sean cuatro, sean orgías. Es básicamente eso. Pero swinger habla de intercambio de parejas.
Y a las 8:29 de la mañana
hablemos de la crisis de pareja. No, yo me quedé picada.
Ahora están durmiendo, entonces no hay lío.
No.
Están despiertos desde las 6 de la mañana jodiendo.
Sí, no crea. Sí, sí, eso quienes bueno, tenemos sido chiquitos, esos son el reloj, el mejor reloj despertador de la casa.
Sí.
No, pero qué, ¿cómo así? ¿Nos vamos a quedar con la duda? Bueno.
Para el próximo programa, para el próximo programa.
Bueno, con el compromiso de que usted nos acepta una invitación próxima para hablar de eso de las parejas swinger.
María Clara, claro, con tal de que usted quiera resolver las dudas aquí y no en el terreno, todo está muy bien.
No, perfecto, yo la resuelvo acá porque eso sí... ¿Cómo dice?
¿Qué? Ah, pero están invitados también a la agencia, eso no hay ningún inconveniente.
Hijo.
De pronto María Clara.
De pronto
está buscando otros horizontes.
No, no, mijo, yo eso sí soy más goda que volverlo a decir. No.
Tanto interés por algo será.
No, es que me causa curiosidad, ¿sabe por qué? Porque me parece tenaz uno ver al marido con otra vieja ahí en vivo y en directo, o que un tipo vea a su esposa con otro tipo en vivo y en directo, me parece tenaz.
Me pido no ser la reportera ni la enviada especial.
¿Ve?
Pero sabes ¿sabes? Ese es el temor de muchas parejas.
Uy, no.
¿Cuál es eso, no? El temor como a verlo con el otro, pero detrás está como los celos y el sentirte que se vaya a ir con esa persona.
Si quieren, yo voy y filmo, no tengo ningún problema.
Un sustico, pero no, créeme que cuando las personas tienen esa filosofía y ese mundo internamente como pareja, se consolida mucho más una relación. No quiero decir que todos deberían hacerlo. Eso es algo muy particular y no en todas las parejas.
No, ¿qué tal el otro bien kinky ahí?
No, yo creo que yo me pondría a llorar. Uno llega ahí todo envalentonado y me imagino que después uno sale llorando, todo triste, todo.
No, pero sí sería interesante que abordáramos el tema para que
sale feliz.
Sí, no, pues nunca
me invitaban
se sabe.
A mí para el tema precisamente de las relaciones de pareja.
Bueno, arranquemos por la base. Eso está bien.
Llamemos al orden.
Sí, bueno.
Pongamos orden. Para empezar, debemos hablar de que las parejas todas somos diferentes, inclusive también nuestro mundo, ¿no? Alrededor partimos del hecho de que tenemos los amigos, la familia, y todos hacen parte de ese vínculo, así sea para tomar ciertas distancias. Nosotros siempre vamos a tener un desarrollo tanto humano como de pareja. Entonces, normalmente vamos a pasar por ciertas fases y lo que decían al comienzo, siempre estamos diciendo que los celos, que el sexo, Sí, seguramente todo tiene que ver un poco. Pero para entenderlo un poquito mejor, yo pensaría que habláramos como desde sus comienzos.
Pero yo, vamos a orientar el tema, ¿no? Porque nosotros, digamos, lo que habíamos pensado frente a esto, además de lo que usted está diciendo, es no queremos hablar de las cosas normales, que era lo que estábamos diciendo, o digamos, de lo que el enfoque es siempre que mire que el señor llega tarde, entonces tiene otra que sí, bueno, entonces esas cosas no. Hablemos de las etapas del matrimonio o de las relaciones de pareja, no necesariamente matrimonio, como haciendo un paralelo con las etapas del crecimiento y desarrollo de las personas en sí, para poder...
Por eso decía yo, todos tenemos etapas y hay etapas dentro de la relación de pareja y no necesariamente estamos hablando de que ya estemos como casados. Nosotros empezamos por una que se llama el enamoramiento o le llaman el romance, o la luna de miel, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las etapas? Dentro de las etapas hay crisis, y si tú no las superas, pues sencillamente vas a terminar haciendo la ruptura de pareja.
Claro, ¿cuáles son esas crisis, Diana?
La primera, la que es el enamoramiento, que hablamos del flechazo, sí, que hablamos de la química, que hablamos de lo biológico, que hablamos de Cupido, ¿cierto? Que nos representan el muñequito, es básicamente esa sensación y ese deseo y esas maripositas que tú sientes y que tiene una explicación científica. Cuando tú ves a alguien, seguramente por el físico, tú siempre vas a tener un ideal. Entonces hablas del amor, hablas de que con esa persona vas a construir ideales, que con esa persona vas a viajar, bueno, cualquier tipo de ideal. Tenemos tres mundos siempre, el mío, el tuyo y el nuestro. Pero cuando conocemos a esa persona por primera vez, se nos olvida nuestro mundo, empiezan nuestras primeras crisis y es que quiero ser parte de su mundo y nos olvidamos del mío y del nuestro. Entonces nos dedicamos todo el tiempo a él, inclusive por temor a que nos conozca como somos reales, somos seres humanos y sabemos que tenemos errores, somos incapaces de mostrarle al otro nuestro error. Entonces empezamos a visualizar al otro con una figura que no es real. Entonces empezamos a decir mentiras, entonces si yo tomo mucho trago, entonces no voy a tomar porque seguro al otro le molesta. Y empezamos a no ser autónomos. Primer error, no ser nosotros mismos, ¿cierto? Ajá. Segundo error, quitar nuestro mundo para dedicárselo al otro. Esas son como las primeras, y estamos hablando de casi 6 meses, 1 año. Algunos psicólogos hablan de que esto puede durar 2 años. Entonces empiezan nuestras primeras crisis basados en la pérdida de la autonomía y creyendo que dándole al otro mi mundo, vamos a construirlo. ¿Es claro?
Claro.
Es la primera parte.
Crisis, sí.
No somos reales, no somos claros frente a eso. Hay otra que empieza, que es la relación y el vínculo, y es la formación y la estabilidad de la relación. Digamos que es una apertura emocional en donde ya no somos tan autónomos, pero sí queremos decirle al otro, mira, me gustan estas cosas, me gustan las otras, ¿por qué no hacemos un proyecto de vida juntos? Nos gustaría que comprar una casa, tener 3 hijos, empezamos a fantasear frente a nuestro futuro. Pero aparece una crisis y es el... No tenemos temor a la discusión, pero sin embargo queremos imponerle al otro lo que nosotros realmente queremos. Entonces nos vamos metiendo de ladito, podría decirse, pero entonces como pellizcando y diciendo, ¿será que sí le gusta? ¿Será que no le gusta? Entonces tiro y vuelvo y agarro. Entonces ese es el problema cuando empezamos como en la relación y el vínculo.
Claro.
Queremos ser autónomos, pero tampoco somos capaces de mostrarnos realmente. Empezamos a dar algunos vestigios de lo que realmente somos, pero no somos claros. Entonces hay un choque.
Pero todo el mundo. Pero yo no creo que todo el mundo no quiera mostrarse como es.
No estoy hablando de que todos no nos queramos mostrar. Lo que pasa es que sí guardamos ciertas cosas para después. Por eso hay ciertas etapas en las que las vamos a mostrar. Y precisamente he ahí el problema, cuando no nos mostramos como somos inicialmente, en nuestras etapas de la vida de una relación, van a salir. Entonces, ¿qué es lo importante? Que desde el comienzo seas tú. Eso es. Ahora, sí, claro, hay gente que se muestra de primerazos como es, y el otro seguramente no lo entiende, y ahí empieza y fracasa la relación. Entonces, no lo entendió. La culpa no es realmente de quien se mostró, sino del quien no entendió, el que no lo comprendió. Hay alguien, una frase que decía la mujer se casa con el hombre creyendo que va a cambiar y el hombre se casa con la mujer creyendo que no va a cambiar y cambia.
Sí. Bueno, vámonos, vámonos.
Entonces hay que ser reales frente al tema. Sí. O sea, somos lo que somos desde el inicio para no tener.
Claro.
Ahí ya estamos hablando de casi 2 años de una relación y ya empezamos a tener inconvenientes.
Claro.
Pasamos a otra que se llama la convivencia.
Diana,
es la más fuerte.
Yo quisiera, pues aquí por problemas de tiempo, obviamente, no lo podemos ahondar tanto como quisiéramos. Quisiera que fuera muy breve. Con lo que queda en las etapas para identificar.
La otra es la convivencia. Ya sí. Vamos casi en la mitad, que es la convivencia.
No. Bueno, muy bien.
Que es la convivencia y se resume, como Ricardo Arjona dice, en pingüinos en la cama. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara que al principio eran perfectos. ¿Sí recuerdan que en la primera etapa tú mostrabas un mundo que no era? Aquí ya empiezas la convivencia, empiezan los problemas, no me gusta lo que hace, no me gusta cómo piensa, todo el tema de la higiene, cómo suerve, antes me parecía bonito porque tenía un sonido sencillo,
no,
diferente al de los demás, y empiezan los problemas de convivencia. Esa es una etapa fuerte, es una etapa de crisis, ¿sí? Yo le llamaría más crisis, pero también hay algo bonito y es la negociación y el diálogo. Entonces aquí, hombre, hay cosas de usted que no me gusta, pero definitivamente vamos a hablarlas, ¿cierto? Vamos a dialogar y lleguemos a una negociación. Y estamos hablando de una tercera etapa, que es la convivencia.
Claro, eso es como decía un cura en un curso prematrimonial. ¿Usted por qué se enamoró del señor? Porque el señor canta lindo, baila lindo y cocina delicioso. Y al cabo de los años, ¿y usted por qué se está divorciando del señor? Porque canta lindo, baila lindo y cocina delicioso. Digamos que las cosas buenas se vienen volviendo así muy, muy complicadas.
Pero también acá hay un tema que sí me gustaría que las parejas y que de todos supiéramos, y es que entran otros mundos, ¿no? La vecina, el amigo, mi mamá, entonces empiezan las crisis y no somos independientes, no somos autónomos y no somos capaces de tomar decisiones y entonces queremos que todos entren en él y se nos meten al matrimonio, como le llaman, al rancho, y lo que hacen es destruir. Entonces, ¿por qué? Porque todos empiezan a opinar.
Ah, no, es que eso sí es lo peor, dejar opinar a los demás. No.
No se vuelve mi relación, ¿cierto?, con mi esposo, sino la relación de todo el mundo. Entonces hay que tener, y esa es una de las, digamos que de las claves. Yo sé que es importante nuestra familia, nuestros amigos, somos seres psicosociales, pero también hay que tener un punto de vista propio y realmente cuando yo construyo una relación de pareja es con el otro, no con todo el mundo. Entonces ahí empiezan las crisis, cuando se empieza a meter todas las personas a opinar frente al tema.
Claro,
hay
Diana.
Hay otra etapa que se llama la autoafirmación, que ya pasamos, digamos que te acostumbraste, que llegaste a una negociación con tu pareja, que hay cosas que te gustan pero que no, y aquí empieza a independizarse y a hacer proyectos propios. Entonces, la que no estudió quiere estudiar ahora. No estoy diciendo que esté mal. Claro, tú puedes evolucionar, somos seres dinámicos y vamos cambiando el día a día, pero se nos olvida un detallito, tener en cuenta al otro, contarle. Entonces, decir, oye, usted era así, pero ahora vino a cambiar. Usted antes no tomaba, entonces ahora se volvió borracho. ¿Por qué? Porque seguramente cuando inició la relación le dijo mentiras. Ahora sí ya quiere decir.
Ahora sí es borracho.
Ahora sí quiere ser borracho.
Oiga, ya,
no. ¿Cómo pasa? Entonces aquí empieza como esa autoafirmación, como decir, hombre, yo quiero hacer cosas, yo contigo. Entonces empieza la discusión, yo contigo no he podido hacer nada, yo no soy nada en esta vida, me dediqué a ti. Entonces el otro le contesta.
¿Quién la manda?
Yo no te obligué. Y tiene claro. Toda la razón.
No, sí,
nadie te obliga a que cambies tu mundo.
No, pues totalmente. Además, uno tiene que conseguir sus cosas por uno mismo, ¿no? Pues, ¿qué tal? Dependiendo del otro. No. Bueno, muy bien. Pues, la conclusión de esto es que vamos a hablar de las parejas swinger en la próxima.
María Clara se quedó con las ganas. Muy interesante entender también los procesos,
pero
María
claro.
Clara, de las parejas.
Sí.
Pero, sí, de pronto...
Muy interesante conocer por qué esa curiosidad también. De María Clara.
Ah, no, pues claro, como yo como periodista soy muy curiosa y muy preguntona.
Ya, muy bien.
Muy preguntona, uh-huh. Tito, sí. Pero no, uh-huh. Como usted me estaba explicando, era chévere, sí. 8:41, uh-huh. Muchas gracias a Diana, nuestra invitada, para hablarnos de este tema. Es psicóloga Diana Bustos, sexóloga con especialización en farmacodependencia. Y ojo, es asesora, tiene una agencia que se llama Livid, para personas de mente abierta o personas swinger. De ese tema vamos a hablar el otro fin de semana. 8:41.